Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar de las consultas mineras en Colombia. Y lo hacemos pues el fin de semana pasado en dos municipios del país, Arbeláez en Cundinamarca y Pijao en Quindío, por medio de este mecanismo de participación y sumándose al emblemático caso de Cajamarca en el Tolima, se dijo no a la minería. Esto, por supuesto, abre un debate sobre la pertinencia de esa forma de participación que se enmarca dentro de un debate amplio sobre la democracia, y esto cobra particular importancia con miras al 2018 y, por otro lado, sobre la minería misma en el país. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados expertos en este tema. Ellos son Jaime Arias, él es profesor de la Universidad Externado en temas mineros y es miembro de La Silla Llena.
La construcción de las consultas debería haberse dado en el marco del proceso de evaluación de los proyectos mineros desde la fase exploratoria hasta la fase de viabilización ambiental.
Y también tenemos invitado a Arturo Ramírez. Él es abogado y ha estado muy vinculado a los procesos de consulta minera, en específico en Cundinamarca.
Pues para el gobierno la verdad fue, digamos, cosa de no atención. No la vio interesante, no la vio importante, no le dio trascendencia, hasta cuando se dio cuenta que se iba a hacer la consulta popular.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Jaime, como lo decíamos en la introducción, tanto en Pijao, con un 97.56% de los sufragantes que votaron por el no, y en Arbeláez, con 98.54% de los habitantes que votaron por el no, se dijo no en distintos escenarios, por supuesto, y con sus particularidades, a la minería, en diferentes fases, en exploración y en explotación eventualmente. ¿Usted cómo ve estas noticias que se suman a otras consultas mineras que están cobrando particular éxito de manera general?
Creo que ilustra un escenario que se viene dando en el país, en esa tensión entre las autonomías regionales y unas políticas de orden nacional que enfocan el desarrollo desde un Estado unitario y central. Y en ese sentido, la consulta a nivel local, a nivel del municipio, y para estos casos que me pregunta, creo que están reflejando una percepción de las comunidades de que estos modelos en su aplicación territorial no están generando unos beneficios directos, perceptibles, tangibles por las comunidades.
Arturo, usted ha estado, por supuesto, en estos procesos de consulta minera, específicamente en Cundinamarca. Frente a estos procesos en los que usted ha trabajado activamente, ¿qué panorama general nos puede dar de estos resultados?
A ver, primero que todo yo quiero poner como en contexto el escenario. Tal como lo acaba de decir el doctor Arias, la tensión generada entre la autonomía territorial y la disposición del subsuelo por parte del gobierno central se vino trabajando en el caso particular en Casanare hace más o menos 35 años, y después de la expedición de la Constitución del 91, donde se establecieron unos mecanismos de participación ciudadana y donde se le dejó al constituyente primario la decisión también frente a asuntos de importancia en su territorio, esto se vino madurando, se vino trabajando, se vino lo que yo he llamado la educación del constituyente primario frente al marco del Estado Social de Derecho. Iniciamos las consultas populares en Piedras Tolima el 28 de julio del 2013 y seguidamente trabajamos la primera consulta popular que se hizo sobre hidrocarburos en Tauramena, Casanare, municipio del cual soy oriundo, y donde empecé a promover esa consulta que se lleva a cabo el 15 de diciembre del 2013. Desde el año 2011 empecé yo a hablar de las consultas populares en Casanare, y pues desafortunadamente la comunidad, como si el constituyente primario no sabía que existían esos escenarios procedimentales que tenían esencia en el pueblo. Y se realiza esta consulta realmente para el gobierno nacional. Cuando se empezó a hablar de la consulta popular en Tauramena, pues para el gobierno la verdad fue, digamos, cosa de no atención. no la vio interesante, no la vio importante, no le dio trascendencia, hasta cuando se dio cuenta que se iba a hacer la consulta popular y que el Tribunal Administrativo de Casanare nos declara constitucional la pregunta, ahí sí ya llegó el gobierno a preguntar qué era lo que estaba pasando.
Sí.
Esto se viene generando esa conciencia, digamos, por un lado ambiental, por otro lado económica, por otro lado social, por otro lado cultural. Y más cuando la Corte Constitucional desata de manera muy atinada el concepto que se tenía que el subsuelo, pues si bien la Constitución dice del Estado, se creía que el gobierno nacional era el único que podía disponer del subsuelo. Cuando la Corte dice no, el subsuelo es del Estado y las entidades territoriales hacen parte del Estado colombiano, por tanto, de acuerdo al artículo 88 de la Constitución, pues vamos a mirar de que aquí tenemos que manejar esta situación, un diálogo entre gobierno central y entidades territoriales.
Hay un trino de Moisés Wasserman, él fue rector de la Universidad Nacional, que a mí me llama mucho la atención, Jaime. Lo cito. Él escribe un trino esta semana, el 11 de julio, que dice: "No he visto que quienes votan no al petróleo se hayan comprometido a no volver a montar en carro". Y abre una pregunta: ¿o es no en mi patio y sí en el del vecino? Jaime, ¿usted qué opina de ese trino que nos da muchas luces de lo que es este problema?
Sí, yo creo que el profesor Basserman con esa afirmación toca un punto fundamental de la racionalidad en los términos en que se están desarrollando estas consultas en este momento. Y es un planteamiento totalmente obvio en el cual pues queremos utilizar vehículos, montar en avión, pero no queremos la extracción de petróleo. Queremos utilizar celulares, pero no queremos que pongan antenas, no queremos que se extraigan los metales y los materiales con los cuales se utilizan esto. Queremos que asfalten las calles, que tengamos una infraestructura, tener vivienda. Prácticamente el 90% de los materiales que utiliza la humanidad son de origen minero y gran parte, más del 60% de la energía que utiliza cualquier país proviene de recursos mineros, del subsuelo. Entonces, cuando se está poniendo en una dicotomía a las comunidades frente a minería sí o minería no, creo que hay un error estructural en el planteamiento de la problemática y de la respuesta, que no deja como elementos de construcción del debate en los cuales las comunidades y el país se puedan beneficiar de una correcta política de desarrollo minero. Y creo que en eso tiene gran culpa el gobierno nacional. Creo que es un fracaso de la política minera, el cual no haber sido capaces de construir una consulta o un escenario o un modelo de desarrollo en donde haya una percepción clara por parte de las comunidades de que esto puede representar una articulación a sus prácticas tradicionales, un complemento a nivel territorial del desarrollo local o del desarrollo regional. Entonces creo que allí hay un elemento fundamental de la forma en que se están planteando estas consultas, porque no están dejando posibilidades al mejoramiento o a la modificación de este modelo que tiene bastantes problemas a nivel territorial y que incluso considero que esa posibilidad de construir el diálogo y una consulta viable en términos democráticos y en términos de articulación de ese modelo territorial también está limitando las posibilidades de unas negociaciones o de unas modificaciones de ese modelo que abran la puerta a un diálogo social mucho más amplio.
Arturo, vuelvo al trino del profesor Moisés Wasserman. Lo vuelvo a leer. Él abre la pregunta, voy a leer sobre todo esa pregunta. Es no en mi patio, pero sí en el del vecino. ¿Usted qué opina de ese trino que es bastante provocador, pero que al final ilustra perfectamente la situación en las que están dadas, digamos, estas decisiones de decir no a la minería en el territorio? Pero pues por supuesto esto no deja de lado la necesidad que ya nos describía el profesor Jaime, absoluta del funcionamiento de la sociedad moderna con base en la extracción mineral pues de todo tipo.
Sí, Yo vi el Trino y me causó muchísima curiosidad porque la verdad genera una inquietud muy importante. Nosotros obviamente no podemos negar que nuestra sociedad de consumo hoy en día pues tiene mucho que ver con, digamos, los elementos que se extraen del petróleo. Pero el profesor Arias hace una radiografía que es lo que viven los territorios. Yo vivo en Casanare y hace 35 años está haciendo explotación petrolera. Y si nosotros vemos el panorama nacional, los municipios donde se hace extracción petrolera son los municipios que tienen los problemas sociales más altos del país. Son los municipios donde, por ejemplo, en Tauramena, mi pueblo, el índice de desempleo creo que llega a más del 50%. Y tenemos aquí a 2 kilómetros el pozo, pues, el CPF de Cusiana. Entonces uno se pone a preguntarse qué equivocada, como de
Sí.
manera muy clara lo hizo el profesor Arias, ha sido lo que yo siempre he dicho, entre comillas, si se le puede llamar política,
Sí.
de la extracción de los recursos naturales no renovables del gobierno nacional. Porque yo no le veo dentro del escenario de la conceptualización de política pública, yo no la encuentro, la he buscado por todos lados y no la veo, porque yo pienso que si bien es cierto, se requiere la extracción de los hidrocarburos porque hacen parte, digamos, de la riqueza y para la economía del Estado, pero no podemos ir y sacar la riqueza y dejar en la miseria a los pueblos. Entonces se genera una tensión muy fuerte, porque entonces la ciudadanía dice, bueno, pero se llevan la
Sí.
riqueza y nosotros quedamos peor. Entonces, no es que en el patio de mi casa no, pero en el del vecino sí. Yo pienso más bien es la forma como se hace, cuándo se hace y por qué se hace.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. Para esta segunda sección del programa me gustaría que oyéramos un audio de Silvana Habib, la directora de la Agencia Nacional Minera, quien en nuestro programa del Sí o No, el poder de los argumentos, en alianza con la Universidad Javeriana, dijo lo siguiente.
Que este debate hay que hacerlo informado, porque si cualquier persona en la calle dice la minería genera enfermedades, la minería está acabando con el medio ambiente. La pregunta que nosotros hacemos, ¿cuál minería? Pues no es la minería que promuevo, por ejemplo, desde la agencia o que se promueve el ministerio. No estaría yo en este trabajo. Yo no quiero acabar con mi país, en realidad. Quiero el país como lo quieren todos. Es una minería que cuida el medio ambiente. Entonces es la minería que promovemos y ese es el debate que uno tiene que contarle a la gente que va a tomar este tipo de decisiones.
Jaime, ahí la directora Silvana Habib de la Agencia Nacional Minera tocaba un punto en el sí o no muy interesante y es el hecho de la información. ¿Usted cree que este debate, y quiero enmarcar esto ya más hacia la democracia, se está dando desde la desinformación? Porque me parece muy interesante este debate de una vez con miras al 2018, cuando elegiremos presidente, y con los antecedentes que ya vimos, por ejemplo, en el plebiscito que refrendaba. El plebiscito que refrendaba la paz y por supuesto en las elecciones como el Brexit o en los Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump.
Yo creo que sí, sí hay una debilidad muy grande en la falta de información en las consultas, pero creo que esa construcción de la información necesaria es un problema complejo y no un problema simple, como se lo entiendo en la afirmación a la doctora Silvana, porque para que esa información sea concreta, la construcción de las consultas debería haberse dado en el marco del proceso de evaluación de los proyectos mineros desde la fase exploratoria hasta la fase de viabilización ambiental, en donde existen las instancias de levantamiento de información del yacimiento, la demostración de las reservas mineras, la configuración de un diseño minero, que es el que va a generar unos impactos allí, va a permitir la extracción de eso, una evaluación ambiental. Incluso dentro del proceso de evaluación ambiental existen figuras dentro de la legislación que pueden permitir esa consulta y que, de paso, hago un paréntesis acá, hubieran permitido disminuir significativamente el riesgo de demandas por parte de las empresas, porque no
Que es,
hubiera
por
sido.
ejemplo, lo que va a pasar en el caso de Cajamarca.
Muy posiblemente, porque con la consulta se introduce una nueva regla de juego que en mi concepto era innecesaria, no la consulta, estoy a favor de la consulta, sino que en el momento en que se introdujo no estuvo supeditada a las diferentes fases de evaluación técnica, económica o ambiental del proyecto, lo que lo hubieran garantizado dentro de las mismas reglas de juego que estaban establecidas en la contratación. Entonces, creo que allí la construcción, es decir, bajo qué modelo minero, bajo qué diseño se le está consultando a una comunidad su posición. Entonces, en concreto, sí habría una falta de información porque se hizo una consulta general en donde la capacidad de análisis de las comunidades frente a un tema supremamente complejo como es la determinación de las reservas y el modelo minero, no tenían los suficientes datos para tomar una información. Simplemente se dijo, la minería es mala, Y se llenaron una serie de argumentos generales que no obedecían a las características particulares de un proyecto allí. Entonces creo que hay una debilidad tanto en la afirmación desde la institucionalidad y que se refleja en lo que dice la doctora Silvana, como en las posiciones que tomaron muchos de los líderes que estaban en contra del desarrollo del proyecto minero para que las comunidades estuvieran suficiente y estructuralmente informadas sobre lo que estaban decidiendo.
Arturo, ¿usted cree que esta decisión está tomada con base en una información, como lo decía Jaime, muy amplia, muy divisoria, digamos, en el panorama, que plantea un sí y un no muy amplio, y no hay un análisis suficiente por parte de la gente que votó para tomar la decisión de manera informada y digamos, entendiendo las consecuencias pequeñas a todo nivel, digamos, la minucia detrás de la decisión?
Mire, yo sí, si bien considero de que faltó y falta información, porque eso hace parte precisamente del error del gobierno central con la extracción de los recursos naturales no renovables. También es cierto que los hechos reales nos muestran situaciones bastante notorias que nos llevan a tomar decisiones de esa naturaleza al ciudadano común y corriente. El técnico, el profesional, después de, porque lo que dice el profesor Arias es muy cierto, a nosotros nunca nos vinieron a contar que el departamento de Casanar estaba concesionado el 98% del territorio. Aquí cuando llegan las compañías petroleras vienen es, vamos a hacer explotación petrolera y no le vamos a meter a su premio. Entonces, ¿pero qué van a hacer aquí? No es que aquí hay petróleo. Ah, sí, no sabíamos. Y entonces usted quiere, no, pues necesito un pedazo de su finca y me voy a meter ahí. Entonces, el ciudadano común y corriente le pregunta, bueno, y yo, mi propiedad, ¿qué cuestión juega? Entonces viene unas circunstancias que afectan muchísimo a la comunidad. Uno, en el caso de los cordones petroleros, como lo llaman ellos,
sí,
se establecen unos límites para adjudicar tierras. El caso propio de Casanare, que es un departamento donde tenemos problemas de tierras por títulos, pues si estando el 98% adjudicado, pues a ningún campesino le otorgan títulos del Estado, de su propiedad, donde por generaciones lleva 100, 200 años ahí, y no puede acceder a un título, por tanto lo limita económicamente a ir a un banco a sacar un préstamo, y no le dan un título de propiedad porque resulta que hay un pozo petrolero.
Sí.
Y por el otro lado, tenemos hechos muy notorios del impacto económico y ambiental que tiene. Y es por falta de prevención de parte de las autoridades.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. En esta tercera sección del programa me gustaría hablar de las implicaciones democráticas que tiene la consulta popular. Para arrancar, me gustaría que oyéramos un segundo audio de Diana Rodríguez. Ella es investigadora de justicia, experta en consultas ciudadanas, que también fue dicho en el contexto del debate sí o no el poder de los argumentos de la silla vacía.
Se dice mucho el Estado es el dueño del subsuelo, pero es que el Estado no solo es el gobierno nacional. El Estado incluye a los municipios. El Estado, de alguna manera, entonces, no es solo la nación, como a veces se dice. En términos jurídicos, existe una concurrencia de instituciones que forman el Estado. Entonces, aquellas instituciones que forman el Estado, como son los municipios, deben poder decidir sobre ese subsuelo. De hecho, si comparamos, por ejemplo, la Constitución del 86 y la Constitución del 91, hay una diferencia muy interesante. En la Constitución del 86 decía, la nación es la dueña del subsuelo, entendido, el gobierno nacional. Luego la Constitución del 91 cambia y dice el Estado es el dueño del subsuelo, donde el Estado se ha entendido como los municipios y el gobierno nacional.
Jaime, esa declaración que daba Diana Rodríguez en ese debate es muy interesante porque finalmente enmarca la posibilidad democrática a muchos niveles. Finalmente la toma de decisión frente a estos asuntos mineros involucran muchos niveles de la sociedad, muchos niveles del territorio y como dice ella, esta concurrencia de instituciones en términos democráticos ha planteado un problema muy interesante, no solo en términos mineros, sino en términos de constitución del territorio desde los territorios, valga la redundancia. ¿Usted cómo ve ese debate en este contexto en particular?
Bueno, efectivamente esa tensión entre el nivel territorial y los reclamos de autonomía territorial hacia los entes municipales con respecto a la atención de las políticas nacionales que son lideradas por el gobierno nacional en representación de lo que podría llamarse el Estado central, lo que se llamaba antes la nación en la Constitución del 86. Yo creo que eso finalmente tiene que tener una solución práctica. Yo no soy abogado ni quiero entrar en un análisis demasiado jurídico, pero tiene que haber una complementariedad de los dos escenarios, tanto del subsuelo en su administración, y el subsuelo no solamente es el recurso minero, también son las amenazas ambientales, volcánicas, sísmicas, toda la composición de la litosfera es el subsuelo, que en el ordenamiento jurídico pues ha estado en cabeza, digamos, de la administración de los gobiernos nacionales. Y creo que ahí hay un problema y que la Corte en sus diferentes pronunciamientos, básicamente sobre el artículo 37, que primero fue declarado inexequible y luego exequible por la misma Corte, yo creo que refleja un poco esa tensión y esa necesidad de involucrar el subsuelo en el ordenamiento territorial. Y esa relación suelo-subsuelo también emerge ahí como una categoría de tensión. Pero que finalmente tiene que haber un punto de encuentro en donde el país pueda aprovechar algunos recursos que se encuentran en su subsuelo y genere igualmente un desarrollo a nivel regional que sea beneficioso para la comunidad. Yo creo que ese es el gran reto para las consultas, para la construcción de las consultas y que de alguna manera tiene que ser la construcción y la ampliación de la democracia en esa participación, pero no con un debate que arranque cerrado desde el inicio, en donde no hayan las posibilidades de discusión desde la academia, desde los partidos políticos, desde los líderes, desde las diferentes visiones del desarrollo, que encuentren un punto medio en el cual se pueda dar ese desarrollo con un claro beneficio para las a nivel territorial, a nivel regional, que no está siendo claro ni evidente en el actual modelo.
Claro, Arturo, Jaime decía ahí una cosa que me parece muy interesante y es ese punto medio entre modelos de desarrollo y finalmente la toma de decisión particular de los municipios y estatal, digamos, a nivel amplio de gobierno, digamos, de la nación. ¿Usted cómo ve esa posibilidad de encontrar un punto medio que permita generar un consenso de esta concurrencia de instituciones de las que hablaba Diana Rodríguez?
Yo pienso que eso tiene que ser un cambio estructural, porque tal como está en este momento el artículo 360 y 361 de la Constitución, pues eso no beneficia absolutamente nada a las entidades territoriales donde dentro de su territorio se hace la exploración, explotación y producción de hidrocarburos o de la gran minería. En ese orden, desafortunadamente, cuando se hizo la modificación de los dos artículos, pues no se pensó en aspectos que tienen que ver con la naturaleza y la trayectoria cultural de los pueblos. Entonces, por un lado, la Constitución autoriza a las corporaciones municipales, consejos, darle el uso del suelo, para qué se va a utilizar el suelo dentro de su territorio. Y todo sin excepción dicen el suelo se podrá utilizar para la agricultura, la ganadería, el turismo. Bueno, y entonces viene la decisión del gobierno nacional de concesionar los territorios sin tener en cuenta las disposiciones de entes legítima y constitucionalmente establecidos como son los consejos municipales.
Sí.
Entonces se genera la tensión también ahí, de que dice, pero bueno, el territorio está dispuesto para esto y vienen y lo cambian por una decisión central. Y en este momento, dada la tensión tan grande que hay con las familias populares, pero mire, nosotros vivimos recibiendo aquí en Casanare sí. todos los días, incluso hoy están el de la ANH, el de la ANLA,
sí.
el doctor Kiko Llorea, simplemente criticando y regañando a las comunidades por hacer consultas populares. Pero no hay, digamos, esa mano o esa posición del gobierno de decir, oye, sentémonos a dialogar, miremos a ver cómo arreglamos esto.
Descarguen la aplicación de Acorde FD en iOS y también en Android para que puedan oír este podcast y toda una serie de programas sobre muchos temas más. En esta última sección del programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro. Y lo hacemos para que todos aquellos que les interesó este tema y quieren profundizar en él, lo puedan hacer. Arturo, ¿qué libro nos recomienda para profundizar en este tema?
Mire, yo les recomiendo la revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Es una revista editada en Buenos Aires, Argentina, donde su director es un doctor Dino Tellorio Clavoz. Y esta revista ha sido declarada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de interés ambiental. Es una revista que saca ediciones cada tres meses. Trata todos los temas ambientales desde diferentes ópticas, desde la óptica de grandes científicos y profesores y catedráticos de Europa, de América del Norte, Central y Sudamérica. Entonces ahí podremos tener un acceso a la información muy importante porque son diferentes puntos de vista y posturas sobre el derecho ambiental y la protección de los recursos naturales.
Jaime, ¿qué lectura nos recomienda sobre este tema que es muy interesante?
Sí, bueno, es un tema difícil porque si uno mira la literatura respecto al tema, puede encontrar algo que esté a favor de la minería o puede encontrar algo que está en contra de la minería. Uno encuentra lo que quiere. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo la colección que publicó la Universidad Externado sobre minería y desarrollo, más por la diversidad de temas, diversidad de enfoques, desde lo ambiental, desde lo jurídico, desde lo económico, desde los derechos de las comunidades.
Ese es el que se presentó en varios tomos, ¿no?
Son cinco tomos, sí. Y creo que es un elemento importante en ese sentido para aportar a un debate que yo creo que no debe limitarse así a la minería, no a la minería, sino sí al desarrollo territorial de las comunidades y en ese sentido considerar cómo la minería podría aportar a ese desarrollo, a esa construcción de democracia y a esa construcción de paz en medio del posconflicto y de los retos que todavía están con otras organizaciones que incluso han levantado banderas del tema de los recursos mineros del país. Entonces yo creo que es un momento para una mirada amplia a diferentes aspectos y tratar de desbloquear un poco esa polarización entre un sí y un no.
A Jaime Arturo, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que este programa es grabado en los estudios de Acorde FD y puede ser descargado en el app de Acorde FD o desde iTunes o Stitcher buscando por La Silla Vacía. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.